La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos en esta mañana. Al haber transcurrido la primera semana de clases donde el trajín, el movimiento incrementa, esperamos que haya tenido un buen inicio y les deseamos éxito a todos los estudiantes en nuestro país. Claro, el éxito solamente puede lograrse en el Señor. Y me estoy refiriendo al verdadero éxito. Busque a Dios, busque al Señor. Y le irá bien, se lo garantizo. Aparte de esto, hay algunos anuncios que quisiéramos darles. Y es en relación con los mensajes radiales. Hay un nuevo sitio web de la Iglesia de Dios al cual puede acceder para bajar los mensajes. Y es el siguiente. Se va a anunciar al final de este programa, en la conclusión. www.laiglesiadediospanamá.com. Repito, www.laiglesiadediospanamá.com. Ese es el nuevo sitio de la Iglesia de Dios al cual podrá acceder de aquí en adelante para bajar los mensajes. Así también el correo electrónico ha cambiado, que está bajo el mismo dominio, que ahora es laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repito, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Note que ya el correo no será laverdad98, sino la verdad solamente. Con esta innovación esperamos ser más efectivos al ayudarle, al procurar servirle en la ministración de la palabra conforme al llamamiento que Dios nos ha dado. Por tanto, le convidamos a que nos visite. Visite el sitio y sea beneficiado por la gama de información que podrá encontrar además de los mensajes radiales. Vamos ahora a el tema que hemos estado viendo. Es la misma mente en cuanto a la crianza de los hijos según Dios. Quiero manifestar a este punto que lo que se ha estado planteando hasta aquí conforme a la palabra de Dios, lo que se ha estado presentando, estos conceptos, son aquellos en los cuales la pareja o las parejas deben procurar mantener o desarrollar y luego mantener la misma mente. Esta es la razón por la cual estamos viendo todos estas porciones con estos diferentes conceptos, de manera que al entenderlos, al comprenderlos y ver los grandes beneficios de ellos, lleguen a ese punto donde sus mentes convergen al mismo sentir, con base en la palabra de Dios. Vamos entonces al libro de Proverbios. Busca el libro de Proverbios en su Biblia, el capítulo 19, verso 18. Es la misma porción que estábamos estudiando en el mensaje anterior. Y no hemos terminado. Hay todavía más que decir en cuanto a esto. Proverbios capítulo 19, verso 18. Dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Voy a leerlo de nuevo. Vale la pena leerlo de nuevo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Además de lo que contemplamos en el programa anterior, añadimos lo siguiente. En esta porción vemos el sentido de el balance en la corrección. El balance en la corrección. Dice la palabra así: castígalo en tanto que haya esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Amados, la idea en el castigo no es meramente hacerlo sufrir. No es meramente que ese hijo que ha hecho mal sienta el dolor. Esa no es la idea. Tristemente, esa es la mentalidad que muchos albergan en este tiempo. Razón por la cual se dan los casos de maltratos en los niños. La idea no es meramente castigarlo. La palabra habla de castigar, pero yo quiero que entendamos que no es meramente castigar. Es que hay un espíritu que la palabra está proyectando. Cuando vemos las otras porciones y combinamos todo el paquete completo, porque la palabra, mire, déjeme explicarle algo. La palabra no podemos ver la palabra sencillamente con una porción. No se puede estudiar sencillamente una porción de la palabra y llegar a X conclusión. Toda conclusión a raíz del estudio de la palabra debe ser tal que encaje con el resto de las escrituras. Esta es la razón por la cual se dan las falsas interpretaciones, porque se toma un versículo y se analiza ese versículo en particular. Y no solamente eso, sino que se saca del contexto y, bueno, claro, las personas llegan a su propia conclusión sin considerar el contexto del cual sale esa porción, ese versículo, y sin darse cuenta de que hay otras porciones relacionadas que trabajan para percibir el paquete completo y llegar a la conclusión correcta. Entonces, si bien la palabra habla de castigar al niño, hay que percibir el espíritu con el cual se está proyectando aquello, y eso se logra al contemplar las otras porciones plasmadas en la palabra de Dios que no podemos ignorar, porque es toda la palabra, todo lo que está en la palabra de Dios es importante. No podemos dejar nada por fuera. Entonces, la idea, como les estaba diciendo, la idea no es el mero castigo, sino el freno del mal y el cambio. Esa es la idea del castigo. Esa es la idea de la corrección. El freno del mal y el cambio en la vida de ese hijo. El castigo, escúcheme por favor, el castigo no se debe ejercer en un espíritu de venganza. Bueno, lo que hiciste me ofendió a mí, por tanto yo te voy a hacer esto. No, eso no es la manera de cómo trabajar, cómo llevar a cabo la corrección. El castigo no es un medio a través del cual se desborda la ira de los padres. Eso no se hace. No utilice el castigo para desbordar su ira. El castigo no se utiliza, no es un medio a través del cual se satisface nuestro deseo de justicia, entre comillas, por alguna ofensa por parte de nuestros hijos. Me ofendiste a mí. Y eso yo no lo puedo aceptar. A mí. No lo puedo permitir. Tengo que lidiar con esto. Cuidado. Lo que pasa, amados, es que cuando se procede de esa manera, lo que se está buscando es no tanto que el niño deje de hacer ese mal por su bien, porque vienen sus repercusiones más adelante si no se trabaja eso desde ahora. Eso no es lo que se está buscando. Cuando yo corrijo a ese niño por el mal que me hizo a mí, por haberme ofendido a mí, lo que estoy procurando es que no se vuelva a dar conmigo, que no me vuelva a ofender, que aprenda a respetarme. Y no necesariamente desarrollar el espíritu de respeto para con todos sus semejantes. Es que, amados, ese tipo de castigo se ejerce pensando en uno mismo. Pero eso no va a funcionar para el bien de esa criatura más adelante. De repente, esa criatura ya más nunca me lo haga a mí, pero lo hace con otros. Y realmente el mal no llega a ser erradicado de su vida. Amados, repito, el castigo se ejerce para frenar el mal y producir el cambio. Frenar el mal en la vida de ese niño y producir el cambio en su vida. En ese caso, se está pensando en la criatura y no tanto en nosotros. Se está pensando en el bien de ese niño, de esa niña. De aquí, cuando se adopta esta mentalidad y la actitud correcta, entonces la tendencia es la de determinar cuál es el castigo que más conviene. Así es. Es que, déjeme decirle algo. No todos los castigos son efectivos para producir estos efectos. No todos. En un momento dado, para X niño, lo que se necesita es hablarle. Hablarle, pero hablarle fuerte. En otros casos, ya el hablar, las palabras, no ejercen su efecto. El hablarle deja de ser efectivo. Ya hay que utilizar otros medios. Algunos hay que pegarles y darles bien duro. En otros, privarlos de ciertas cosas. Privarlos por un tiempo de ciertas cosas que les gustan. Hay diferentes maneras de ejercer el castigo. Porque la estructura espiritual de cada niño es diferente. No podemos llegar a la conclusión de que, bueno, si funcionó con este, bueno, con este también va a funcionar. Nos vamos a estrellar. Cada criatura, aunque sea dentro de la misma familia, una pareja con 2, 3, 4, 5 criaturas, cada una es diferente. Su manera de ser es diferente. Si bien hay una similitud, de repente físicamente, en su interior, su espíritu es diferente. Y eso hay que tomarlo en cuenta durante el tiempo de la crianza, al lidiar con ellos, al tratar con ellos. Ahora, en esto de determinar cuál es el castigo más conveniente, esto no es algo que, bueno, podemos determinar de buenas a primeras. Esto requiere de la sabiduría de Dios. Así es, amados, de la sabiduría de Dios. Recuerde que hace un tiempo atrás hablábamos acerca de este mismo concepto, el concepto de la sabiduría de Dios. Para aquellos que no lo recuerdan o no lo escucharon, la sabiduría de Dios es esa ley que rige el comportamiento de las cosas que Él ha creado y diseñado. Hay una sabiduría, hay una ley que rige. Y solamente aplicando esa ley que es la sabiduría de Dios, las cosas funcionarán debidamente. Asimismo, hay una sabiduría en cuanto al funcionamiento de la familia que Dios diseñó. Dios diseñó la familia. Y también hay una sabiduría en la crianza de los hijos. Dios, conociendo al ser humano, Él sabe lo que está trabajando en su interior y por consiguiente sabe también cuál es la solución para lidiar con ese problema en particular. Y asimismo, haciéndolo extensivo para todos los problemas habidos y por haber en cada familia. Si bien no lo vamos a encontrar en la palabra problema por problema, porque sigo recalcándoles, la Biblia es un libro de principios. Pero al percibir, entender, al captar cada uno de estos principios, podemos, con la guía de Dios, aplicarlo a nuestro caso en particular. Entonces, amados, hay una sabiduría de Dios, hay una manera cómo lidiar con esta niña que solo Dios sabe y que Él puede revelar para producir tanto el freno del mal como el cambio en la vida de ella. Ahora, ¿por qué hablamos del freno y el cambio? Pareciera ser que, bueno, si se está hablando de freno, automáticamente el cambio se ha dado. Bueno, no necesariamente. Porque el mal puede frenarse mientras se encuentra dentro de ese ambiente que lo frena. Pero todavía está el espíritu de aquello, ahí en el interior, como adormitado, hasta que se presenten las condiciones para nuevamente manifestarse. Es como, por ejemplo, cuando uno agarra a un malhechor, a un delincuente. 5 años de condena. El mal ha sido frenado durante ese lapso de tiempo. Pero si no se da el cambio, tan pronto sale, vuelve a lo mismo. Porque el espíritu del mal está allí. y no se manifiesta, no se manifiesta, todo el mundo dice, bueno, ya no va a volver a pasar, pero no se manifiesta hasta que se presenten las condiciones ideales para producir ese despertar en ese espíritu e incurrir nuevamente en ese mal. Bueno, estamos hablando de la estructura interna del ser humano, que solo la sabiduría de Dios puede lidiar. El problema es que el hombre, en su sabiduría humana, ha procurado por largo tiempo, ha procurado solucionarlo, pero no ha podido. Porque no, la cabeza, la mente del hombre no da para producir esas soluciones. ¿Por qué? Porque el mismo hombre necesita cambiar. Es como lo que nos dice la palabra. Ciegos guiando a ciegos. ¿Y qué va a pasar? Ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Y sabe una cosa? Sin Dios, quien es la luz de todo entendimiento, la fuente de toda sabiduría. Bueno, sin Dios el hombre queda ciego. Así mismo. Y así mismo se va tropezando y va cayendo. Y bueno, mucho podríamos decir en cuanto a aquello. Pero volviendo a lo que le estábamos diciendo. La sabiduría de Dios en el castigo. Ahora, hay algo que quiero enfatizar en cuanto a aquello. Estas son las cosas donde ustedes como pareja necesitan desarrollar la misma mente. En conceptos como estos, en principios como estos, con base en la palabra de Dios. Amados, esto funciona. Una vez que se implementa, yo se lo garantizo, esto funciona. Lo he visto funcionar en mi propia familia. Lo he visto funcionar en otras familias. Una vez que Dios mete la mano en el asunto, una vez que se introduce a Dios, una vez que se le abre la puerta a Dios, el asunto funciona. Pero la palabra de Dios, hay que ir a la palabra de Dios. Y así mismo vamos a seguir. Pase ahora en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 22 y el verso 15. Proverbios 22, 15. Escuche lo que dice la palabra ahora. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vamos a leerlo de nuevo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora vamos a tomar un poco de tiempo para profundizarnos en esto. Estoy seguro que aquí hay bastante luz. Cuando se habla de la necedad, cuando la palabra hace mención de la necedad, para que usted perciba lo serio de esto, está hablando de insensatez. Lo contrario a lo que es ser sabio. Insensato. Lo contrario a ser sabio. ¿Ok? La palabra habla de, o sea, cuando habla de necedad, se está refiriendo a una persona ignorante y que no sabe lo que puede o debía hacer. No lo sabe, es ignorante. Está hablando de una persona imprudente o falto de razón. Imprudente o falto de razón. Terco. Porfiado, o sea, porfiado quiere decir que obstinadamente lleva la contraria. Como una persona de esas personas atravesadas. ¿Sí? Cuando uno dice que está atravesado, bueno, eso es terco, que se tranca en lo que hace o dice. Bueno, todo aquello es lo que encierra la palabra necedad. Por tanto, cuando la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, o sea, está diciendo que está allí, hay una liga. Está diciendo que hay ignorancia en el corazón de ese muchacho. Está diciendo que no sabe lo que debe hacer. Está diciendo que ese muchacho es imprudente, es falto de razón, es terco, es porfiado en lo que hace o dice. Eso está ligado en el corazón. Mire, a eso, mire, este asunto es serio. Esto es básicamente el espíritu carnal con la cual venimos a este mundo. Desde el momento, escúcheme por favor, desde el momento en que ese embrión es concebido, ahí está la obstinación, ahí está la terquedad, todo lo que se ha mencionado, la necedad ligada en el corazón del muchacho. Alguien dirá, no, no, yo no creo eso. Una criatura tan tierna, tan pequeña. Ahí está, la palabra de Dios es veraz. Amados, aquí hay sabiduría de Dios. Y mejor es que le haga caso, por favor, hágale caso a lo que la palabra de Dios está diciendo, a lo que Dios está diciéndole a través de su palabra. Si quiere dejar de tropezarse y caerse y golpearse y darse duro. Quizás usted nunca se imaginó esto. Quizás nunca le cruzó por su mente, quizás no lo sabía. Bueno, pero esto, la idea es que sus ojos sean abiertos a esta gran realidad, porque esto es real. Amados, lo vemos en las vidas de los niños. Uno insiste en llevarlos por cierta dirección y hay una terquedad en ellos. No, es como si se empecinaran en mantener su posición. Y uno lidia con ellos la primera vez y la segunda vez y la tercera vez. Y es una lucha lograr que se frene el mal en las vidas de ellos. Por eso que hay padres, uno los escucha. Oye, te dije que no. Oye, pero tú no entiendes. ¿Hasta cuándo te voy a hablar? ¿Cuántas veces tengo que decirte la misma cosa? Bueno, estas son frases que salen de las bocas de los padres. Ahí está. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero como no se saben estas cosas, no se aplica la segunda parte de esta misma porción que dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. No aplican la vara de la corrección. Y cuando la aplican, no aplican la vara correcta para la vida, para el caso particular de ese niño. La vara de la corrección, la vara de la corrección. Escúcheme, cuando la palabra habla de la vara de la corrección, no se está refiriendo a una vara literalmente. En ningún momento la palabra está implicando que como padres debemos tomar una vara y darle a nuestros hijos. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. La vara de la corrección es esa manera en la sabiduría de Dios con la cual lidiamos con ellos para producir tanto el freno como el cambio. Esa es la vara de la corrección. Y como les dije, hay múltiples formas, hay múltiples estrategias, todas como parte de la sabiduría de Dios. Es que, como les dije, hay un espíritu carnal, hay un espíritu de pecado operando en su interior, que es la raíz, es el meollo de todos los males que comete el ser humano desde niño. Y cuando el Señor, cuando Dios hace mención del castigo, Él está tomando muy en cuenta esa naturaleza carnal. Porque lo que no se corrige desde pequeño, lo que no se corrige desde temprano, se va desarrollando a medida que esa criatura deja de ser niño, y comienza a ser adolescente, llega a ser joven, hasta ser una persona ya madura. Escúcheme, ese mal, o todos esos males, a raíz del espíritu carnal, no se quedan atrás, como quien dice, bueno, cuando yo era niño. No, no, eso se va desarrollando a medida que el individuo va creciendo y llega a ser una persona madura. Y lo sigue hasta la ancianidad. Y muchos mueren con esos males. Ahí bien empotrados en sus espíritus. Esta es la razón por la cual yo les decía que somos lo que somos conforme a cuál haya sido nuestro trasfondo. Muchos quienes ahora roban grandes cantidades de dinero y cosas muy valiosas. Cuando eran niños robaban juguetes. Robaban bolitas de quiñar, tomaban cosas sin permiso. Y claro, ¿a quién le importa eso? Bueno, eso no tiene importancia. Pero la gente no se daba cuenta de lo que se estaba desarrollando ahí adentro. Amados, ahora que hemos iniciado el tiempo, el periodo de escolar, si usted ve a su hijo con un lápiz que usted no le compró, o un sacapuntas, o un borrador, nómbrelo, algún útil escolar, que usted no lo identifica como algo que usted le compró a ese hijo suyo, cuestiónelo, lidie con él, trabaje desde temprano y no se avergonzará al paso de los años. Ahora, yo quiero que veamos algo en relación con la insensatez. Yo quiero que este asunto penetre. Yo quiero que esto registre. Pase al libro de Mateo, capítulo 25. Y vamos a tomarlo desde el verso 1. Esta porción está hablando de personas maduras. Es una parábola. Es una parábola a través de la cual el Señor nos enseña una lección muy, muy importante para todos. Y quiero que veamos algo en cuanto a la insensatez. Porque eso no queda solamente ligada en el corazón del muchacho. Como le dije, eso se mantiene ligado en el corazón del joven. Y se mantiene ligado en el corazón del adulto. Y también se mantiene ligado en el corazón del anciano. Si no se trabaja desde temprano. Dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, o eran sabias. Y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y la porción finaliza diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, amados, no voy a poder entrar en los detalles de esta parábola para poder proyectar lo que estoy procurando en relación con el espíritu de la necedad que está ligada en el corazón del muchacho. En nuestro próximo programa voy a tratar esto más a fondo. Pero yo creo que ha podido por lo menos percibir los efectos de la necedad en la vida del ser humano, al punto de constituirlo en una persona negligente, o sea, dejando las cosas para después. Después conseguimos el aceite, no vamos a preocuparnos por eso ahora. Esa fue la actitud de las vírgenes insensatas, las vírgenes necias. No aprovecharon el momento, no fueron diligentes y les costó la eternidad. Quiero concluir con lo siguiente. La necedad ligada en el corazón de su muchacho puede costarle la eternidad, y no solamente a él, pero a usted también, si no hace lo que la palabra de Dios dice, que es también el equivalente de ser necio. Sea sabio, por consiguiente, y tome nota de lo que Dios le está diciendo en esta hora a través de su palabra. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.